Bien, pues abre tu Biblia, por favor, en Primera de Corintios, capítulo 12. Estamos en esta serie temática sobre el Espíritu Santo. Normalmente estudiamos la Biblia verso a verso y capítulo a capítulo, pero actualmente estamos en una pausa para estudiar el tema del Espíritu Santo, lo que creemos sobre el Espíritu Santo. Así que ahí en Primera de Corintios 12, me gustaría leer el verso 1 y después de esto orar. Hace rato me quedé con la duda de quién llegará más rápido a los versículos que decimos, los que traen Biblia física o los que traen aquí. Hay que hacer un esgrimaje, ¿no? Esgrimaje bíblico, pero unos equipo tech y equipo old school. Al final de la reunión lo hacemos. Bien, 1 Corintios 12, dice verso 1. No quiero, hermanos, ¿qué dice ahí? Que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sabes qué? Me llama mucho la atención que Pablo se exprese en estos términos, ¿no? No quiero que ignoren esto. O sea, la Biblia está allí como la revelación de Dios para mostrarnos quién es Dios, ¿no? La Biblia está ahí para revelarnos muchas cosas, pero que la Biblia diga, no quiero que ignores esto, entonces eso es algo que tenemos que intencionalmente revisar lo que creemos acerca de los dones espirituales, revisar acerca lo que creemos acerca del Espíritu Santo y sus manifestaciones, porque si Pablo dice, no quiero que ignores esto a los corintios, que tenían, según el capítulo 1, todos los dones del Espíritu y las manifestaciones operando en su compañerismo, entonces nosotros necesitamos poner especial atención. Dios no quiere que seamos ignorantes de esto. ¿Y sabes qué? Me llama la atención, ahorita vamos a orar, pero me llama mucho la atención que justo esta es un área de ignorancia dentro de la iglesia. Es un área de ignorancia dentro del cuerpo de Cristo. Y digo esto porque necesitamos no asumir que nosotros ignoramos, ¿verdad? ¿O ya lo sabemos todo acerca del Espíritu? No, sin lugar a dudas, no. Entonces, desde una posición de mucha humildad, te invito a que pidamos a Dios que Él nos instruya, que Él nos enseñe, que Él nos hable. Inclina tu rostro, por favor, y vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque no solamente es nuestro alimento, no solo es esta leche no adulterada, no solamente es esta lámpara a nuestros pies, pero tu palabra es viva y es eficaz, y tus palabras son espíritu y son vida. Y te rogamos, Señor, que a través de tu palabra hoy nos equipes como iglesia, que nos saques de nuestra ignorancia, Señor. Ayúdanos, por favor, y permítenos experimentar todo lo que tú tienes para nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Han visto las películas de Star Wars? ¿Cuántos han visto las películas de Star Wars? Eso. Muchos jóvenes, ¿no? ¿Qué pasó? Como que los old school, ¿no? Dices, vi pero las primeras tres, las últimas no. Bueno, te platico, yo me clavé en este rollo de Star Wars con las últimas películas, justamente. Las últimas tres y todos los puristas acá, rasgándose las vestiduras. Pero por lo menos están familiarizados con los Jedi y esas cosas. No se espanten, ¿eh? No, el pastor va a hablar del espíritu y está hablando de Jedi, va a sacar ahorita la fuerza y todo. No, espérense. Lo que pasa es que en esa película justo hay un personaje que promete ser como el próximo Jedi. Los Jedi están extinguiéndose. Y Luke Skywalker se sienta con esta aprendiz y le pregunta, ¿qué es lo que sabes acerca de la fuerza? ¿Se acuerdan la respuesta? Esta chica dice, la fuerza es... Pero imagínate música así épica, un escenario así súper inspirador. Dice, la fuerza es un poder que los Jedi tienen para mover cosas con la mente. Y Luke Skywalker dice, wow, todo lo que dijiste está mal. Y sabes, yo escucho esa frase y recuerdo el tema del Espíritu Santo, porque muchas veces la gente concibe el Espíritu Santo, su ministerio, sus dones, sus manifestaciones, como esta chica concebía la fuerza. ¿no? Muchas veces las personas cristianas piensan que el Espíritu Santo es una fuerza que pueden manipular y controlar y usar de acuerdo a sus intereses, sus propósitos y a piacere, ¿no? A voluntad. Y teológicamente la Biblia diría, y Pablo diría, ¡wow! Todo lo que piensas sobre el Espíritu en ese sentido está mal, ¿no? Por eso Pablo dice, hey, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Déjame hacerte una aclaración aquí en el verso 1. La palabra dones no se encuentra en el idioma original. Lo que Pablo está diciendo literalmente es, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de lo espiritual o los asuntos espirituales. La palabra carisma o dones no está en el verso 1 en su idioma original. Pablo usa una palabra que te va a sonar muy familiar. No quiero que ignoren acerca de los neumáticos. ¿A qué te suena eso? Pues a las llantas de tu auto. ¿Qué funcionan con qué las llantas de tu auto? Pues con aire. Se llenan de aire. En griego, aire y espíritu es la misma palabra. Entonces, lo relacionado a lo espiritual. Pablo usa esta misma palabra en 1 Corintios capítulo 2. Acompáñame ahí, por favor. 1 Corintios capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 10. Pablo está hablando de cómo Dios nos reveló las verdades del Evangelio. Cosas que no ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, ¿no? Esas son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice el verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y es interesante, a un nivel personal, ¿ok? Pensemos en este nivel de nuestras relaciones. Tú puedes conocer hasta cierto punto a una persona, pero no puedes conocer todo acerca de esa persona. El espíritu de la persona sabe lo que está pasando allí, ¿verdad? Y lo que Pablo está diciendo es lo mismo con Dios. Dios nos ha dado su palabra y podemos conocer muchísimo sobre Dios acerca de su palabra, pero es hasta que el Espíritu Santo viene a nosotros que podemos conocer lo profundo de Dios, lo íntimo de Dios. De otra manera tendremos un conocimiento meramente superficial, que no transforma, que no nos lleva a una relación con Dios, sino una relación con información. El día de hoy hay muchos cristianos así, cristianos llenos de información, teológicamente correcta, pero sin vida espiritual. Dice el verso 12, dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué, perdón? Para que sepamos lo que Dios nos va a conceder, así dice, nos ha concedido ya. ¿Cuántos aquí han nacido de nuevo? ¿Cuántos aquí son cristianos? ¿Han confiado en Cristo? ¿Han recibido vida eterna? Ok, ¿has recibido también ministerios, dones o habilidades que Dios te dio para que tú le sirvas a Él y le sirvas a otro? Y es a través del Espíritu que tú y yo entendemos lo que Dios nos ha concedido. No solo en términos de, bueno, tengo una nueva naturaleza, cómo funciona la fe, cómo puedo entender la Biblia, pero en un sentido de ponernos a funcionar. Mira en el verso 13, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Cuáles serán las palabras con las que enseña el Espíritu? Pues la palabra de Dios, ¿no? Por eso Pablo está diciendo, no enseñamos esto con sabiduría humana. Puedes leer los primeros capítulos de 1 Corintios. Y una de las cosas que Pablo dice es esta. Les prediqué el Evangelio no con sabiduría humana para que su fe no estuviera fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, ¿no? Este es un mensaje que requiere del Espíritu Santo para poder entenderlo. Por eso hablamos, dice, palabras Verso 13, no palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mucho ojo. Esta frase, lo espiritual, es la misma palabra, neumáticos, de 1 Corintios 12. ¿Se entiende? Es lo mismo. No está hablando, entonces, allá en 1 Corintios 12, de dones, sino de lo espiritual, de asuntos espirituales. Es una gran categoría dentro de la que podemos incluir ministerios, dones y operaciones. ¿Se entiende? O sea, Pablo está tocando un tema muy amplio que incluye estas tres cosas. Regresemos a 1 Corintios 12 y vamos a verlo ahí. Dice así, verso 2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, dice el verso 4, hay diversidad de dones. Allí sí aparece la palabra carismas. Ahí sí está hablando de dones, diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, diaconías, áreas de servicio, responsabilidades que Dios nos da para servir, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. La palabra operaciones ahí es la palabra energema, que hace referencia a un despliegue radical del poder de Dios. O sea, Dios ocasionalmente interviene demostrando su poder de un modo dramático, de un modo poderoso. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, estas son las, digamos, como las tres grandes categorías que conforman este tema, los asuntos del Espíritu o asuntos espirituales. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque algunos se toman la lista que aparece a partir del verso 8 como si fuera una lista de dones del Espíritu. Y Pablo no está hablando solamente de dones. Algunos de esos sí son dones del Espíritu, pero otros son ministerios y otros son energemas. Pero Pablo está diciendo, hey, ya sea para el ministerio o ya sea para operar un don, ¿necesitas de qué? Del Espíritu Santo. Ahora, yo vi su cara cuando después de anunciarles el tema del Espíritu les dije, ¿cuántos conocen los Jedi? Vi las caras de algunos, así de, este cual se va a empezar a hacer cosas raras, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente, y eso es triste, pero seguramente has visto ese tipo de expresiones dentro del cuerpo de Cristo. Seguramente has visto esas prácticas o estás familiarizado con esta interpretación en la que el Espíritu, pues aparentemente nos puede llevar a hacer cosas, pues así, ¿no? Casi, casi como sin control y hasta casi sin sentido. Sí sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Cosas que dices, eso no tiene, literalmente no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Porque ignoran esto. Lo primero que hay que entender sobre los dones espirituales lo acabamos de leer. Esa es la primera consideración importante. Los dones espirituales siempre exaltarán a Jesucristo. Siempre. Cada vez que el Espíritu se manifiesta sobrenaturalmente en la vida de una persona, en un ministerio, en un momento dado, cada vez que el Espíritu se manifiesta a través de dones, a través de un ministerio, a través de operaciones, el resultado es que Jesús es siempre glorificado. Y sabes, está muy loco, pero desde que Pablo está escribiendo esto, ya había abusos de los dones espirituales. De hecho, esta misma iglesia de los corintios estaban en un desenfreno total, un mal uso de los dones espirituales, al punto de que la iglesia estaba dividida, la iglesia estaba polarizada. Unos se la pasaban haciendo guerras de dones espirituales. Entonces se paraba uno a hablar en lenguas y otro, pues yo hablo más lenguas que tú y más bonito. Y se levantaba otro, pues yo tengo profecía, ¿no? Y entonces era un desorden impresionante. Y otro extremo de la iglesia decían, oye, esto está mal. Se me hace que, no, o sea, esto de lo espiritual como que es peligroso. Y Pablo escribe y les dice, hey, cuando eras gentil se te extraviaba. Pero te hago saber algo. Nadie que hable por el Espíritu de Dios va a maldecir, va a ofender, va a distraer de Jesús. Nadie. Cada persona que opere realmente por el Espíritu Santo, su ministerio, sus acciones, sus palabras, van a llevar a poner la atención en nuestro precioso, glorioso y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es esto. No tengas miedo de abrirte al ministerio del Espíritu Santo en tu vida. No tengas miedo. Mientras buscamos al Espíritu guiados por la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo que va a llevarnos es a glorificar a Jesús, a exaltar su señorío, su realeza. No deberíamos tener miedo de lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros por el Espíritu Santo. Y yo sé que mientras digo esto, todavía luchas con el miedo en tu corazón. Y te voy a decir algo. Yo también tengo miedo. Yo también. No nos gusta la idea de que Dios pudiera hacer cosas sobrenaturales en nuestra vida. No son la meta. Escucha esto. La meta del Espíritu Santo no es hacer cosas sobrenaturales, sino glorificar a Jesús, que al final es lo más sobrenatural que puede suceder en la vida de una persona. Así que no tengamos miedo. Mira, Jesús lo puso en estos términos. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Palabras de Jesús. Verso 13 y 14. Juan 16, versos 13 y 14. ¿Ya estás ahí? ¿Los de Biblias físicas? ¿Y los de dispositivos? Dices, no, yo ya hasta me dormí, ya hasta lo tuiteé y todo. Juan 16, 13. Mira lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿quién está diciendo esto, perdón? Jesús. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Fíjate qué interesante. La verdad de la palabra de Dios me guía a conocer el Espíritu. Pero también el Espíritu me guía a conocer la verdad. O sea, si nos abrimos al ministerio del Espíritu, intencionalmente dejamos de ignorar. Porque eso también es ignorancia, ¿sabes? Ignorancia no se refiere simplemente a lo entendiste mal y no sabes nada. Puedes ignorar a una persona conociéndola, ¿cierto? También ese tipo de ignorancia es pecado, chicos. También ese tipo de ignorancia es pecado. Y el Espíritu Santo nos quiere guiar a la verdad. Hay aspectos de la verdad de la palabra de Dios que no podremos tú y yo experimentar y vivir y practicar a menos que dejemos que el Espíritu nos guíe a vivir vidas así. Dice el verso 13, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús no está hablando del Espíritu aquí en ese sentido de vas a saber qué va a pasar de aquí a 2 días o de aquí a 3 días, sino nos va a dar entendimiento sobre el plan de Dios para el futuro. Ciertamente el Espíritu Santo puede traer revelación sobre cosas que van a suceder, pero otra vez, siempre el propósito es glorificar a Jesús. Quisiera poner ejemplos, pero no, mejor no, sigamos leyendo. Verso 14 dice, Él me glorificará. ¿Por qué? porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿No es maravilloso? El Espíritu Santo tomará lo que es de Cristo y nos dará a ti y a mí entendimiento de esas cosas que hemos recibido. Entonces Jesús dice, Él me glorificará. El Espíritu Santo jamás hará algo contrario a la persona o a la naturaleza de Cristo. Nunca, porque es el Espíritu de Cristo. La atención no estará en los dones. La atención no estará en las manifestaciones, ni en los ministerios, ni en el ministro. Cuando el Espíritu Santo opera, la atención está ¿en quién? En Jesucristo. ¿No queremos eso? Queremos eso. Entonces, eso es lo primero que no hay que ignorar, ¿no? Acerca de las manifestaciones del Espíritu. Siempre cuando vienen del Espíritu, exaltarán, glorificarán a Jesucristo. Segunda consideración importante. Las manifestaciones del Espíritu siempre serán para provecho. ¿De quién? De otros. Para provecho de la iglesia. Leamos el verso. ¿En cuál nos quedamos? Perdóname. Verso 7, ¿verdad? Leímos hasta el verso 6. Verso 7. Dice así, pero a algunos, así dice, a la mayoría, a los verdaderamente santos, bro. No, dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esta palabra provecho es muy interesante. Es la misma palabra que Jesús usa cuando dice, les conviene que yo me vaya. ¿Te acuerdas? Esa fue una declaración loquísima, ¿no? Yo estaba pensando en eso en la mañana. En Jesús diciendo, les conviene que yo me vaya, ¿no? Y como muchas veces, digo, ese es un tema que traigo fresco por lo de Génesis que hemos estado estudiando. ¿Cuántos siguen platicando sobre eso, sobre esos funerales, ¿no? Así de, ah. Y pero en la mañana yo estaba pensando eso. Qué triste cuando fallece, digamos, algún pastor, ¿no? O algún encargado de algún ministerio. Y la gente lo ve como el fin del ministerio o el fin de la iglesia. Y, o sea, si Jesús dijo, te conviene que yo me vaya, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces el Espíritu Santo vendrá. Piensa, por favor, en cuán. O sea, es una locura. Te conviene que yo me vaya y que yo ya no esté aquí para que el Espíritu Santo venga. Entonces, lo que está enseñando Pablo aquí es congruente con lo que Jesús enseñó. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para conveniencia de la iglesia, para el provecho, para la utilidad, para la edificación de la iglesia. Siempre que el Espíritu Santo se manifiesta a través de una persona, lo hará para edificar a la novia de Cristo. Para embellecer, para equipar a la novia del Cordero. Meditar en esto me hizo reflexionar muchísimo sobre, no solo sobre dones espirituales o asuntos espirituales, sino sobre la filosofía de ministerio y muchas prácticas dentro de la iglesia. Este es el propósito del Espíritu. Dar su manifestación para el provecho de la iglesia. El Espíritu ama a la iglesia, tanto como Cristo ama a la iglesia. Y quiero que pienses en esto. Aquí dice, lo leímos, ¿a cuántos les es dada la manifestación del Espíritu? A los súper, 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 súper ungidos. ¿Así dice? A cada uno. A cada uno. Eso te incluye a ti y a mí. O sea, perdóname que recurra constantemente a estos ejercicios. ¿Eres cristiano? Levanta tu mano, por favor. Si eres cristiano. Si tú levantaste tu mano, significa que te ha sido dada la manifestación del Espíritu para provecho. Significa que Dios quiere manifestarse a través de ti. A través de ti que levantaste tu mano. Y a través de ti que no levantaste tu mano, pero eres cristiano y dices, no, es que a mí no. A través de mí, no, porque yo no soy... No. Yo sí no tengo ningún don. Nomás mi esposo. Y no es un muy buen don. No es cierto. Yo no tengo ningún don. Yo no tengo manifestaciones. No, conmigo eso no podría ser. Nunca he visto una manifestación del Espíritu usándome. No te voy a pedir que levantes tu mano si ese es tu caso. Pero muchos, déjame replantear eso. Todos nos hemos sentido así en algún momento. Todos en algún momento de nuestro caminar con el Señor, al principio, o tal vez ha sido un estilo de vida, no he visto a Dios obrando en mi vida y usándome de un modo sobrenatural. No lo he visto. La pregunta es, ¿por qué? Si aquí la Biblia dice, ¿a cuántos? Cada uno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te diste cuenta de cuál es la intención del Espíritu para manifestarse? Para provecho de los demás. Y ahí está el problema, chicos. Ahí está el problema. Vivimos vidas cristianas centradas en nosotros mismos. El Espíritu Santo está completamente a bordo de cualquier ministerio, de cualquier intención en la que se quiera bendecir, equipar, servir a la novia del Cordero, a la iglesia. Y perdóname que haga esto. Y el otro día me dijo alguien, no pida perdón por decir la verdad, pastor. Y dije, ay, perdón. Digo, no, perdón. Pero perdón que haga esto otra vez. Voltea a tu alrededor, por favor. Mira a las personas. Mira hacia atrás. Nada más hazlo despacio, no te vayas a torcer. Mira hacia atrás. Cada persona que tú estás viendo, el Señor la ama tanto que dio su vida por ellos. Y el Espíritu Santo desea bendecir a esas personas que tú estás viendo. A las personas que conoces y dices, ¿a este? Sí, a ese. Pero ¿sabes qué me preocupa más? Las personas que no conocemos. ¿Cuántas personas que están aquí alrededor? Conoces perfectamente sus rostros porque tienes años viéndolas. No tienes idea ni cómo se llaman. No sabes ni siquiera cómo orar por ellos. No conoces su última tribulación, su última prueba, su necesidad, su situación. ¿Por qué? Porque vivimos vidas enfocadas en nosotros mismos. Venimos a la iglesia como si fuera un servicio de comida rápida espiritual. Recojo mi alimento y me voy de aquí. Y no conecto con absolutamente nadie. Porque yo tengo planes, yo tengo prisa, yo tengo compromisos, yo tengo necesidades, yo. Eso es ir en contra del Espíritu Santo. Eso es ignorar la realidad de que el Espíritu, el mismo Espíritu de Dios que vive en mí, vive en la persona al lado de mí que no soporto y quiere transformarla. Pero primero quiere transformarme a mí y hacerme libre de mi egoísmo. El Espíritu Santo quiere darme este corazón en el que amo a la iglesia como el Señor la ama. En el que amo a otros como el Señor me ama a mí. Quiero que te hagas esta pregunta. Está brutal esta pregunta. ¿Estás listo? Pues aunque no estés, ahí te va. ¿Cuál sería el estado de la iglesia? De la iglesia, tu iglesia. ¿Y cuál sería el estado de la iglesia en todo el mundo? Si todos amaran a la iglesia como tú la amas. ¿Cuál sería el estado de la iglesia de Cristo hoy? Si cada cristiano que existe amara a la iglesia como tú, le sirviera como tú, orara por ella como tú, se interesara en ella como tú, sirviera como tú. Y entonces uno empieza a entender, pues, ¿cómo se va a manifestar el Espíritu en mi vida? Si estoy pensando en mí, en mis necesidades, en yo ser un mejor cristiano, en yo crecer, en yo tener paz, en yo ser más espiritual. ¿Quieres ser más espiritual? Enfócate en otros. ama a otros. Y el Espíritu Santo va a decir, yo le entro a eso. Hazte un ladito y déjame manifestarme. Déjame mostrar el amor de Cristo. ¿Estás dispuesto a amar como Cristo? Déjame poner mi parte, la parte que tú no puedes producir. A cada uno les da la manifestación del Espíritu con este corazón para provecho. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 14, verso 12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Qué dice ahí? Para edificación de la iglesia. Entonces, ¿para qué queremos más del Espíritu? ¿Para qué queremos ser llenos del Espíritu? ¿Para qué queremos más manifestaciones de su poder en nuestra vida? Si lo deseamos para servir mejor a otros, el Señor es el primero en decirte amén. Claro que sí. ¿Cómo vamos? ¿Listos para el siguiente punto? Un repaso. Primera consideración sobre las manifestaciones del Espíritu. Siempre exaltarán a Jesús. Segunda consideración. Siempre serán para provecho de otros. Tercera consideración. Siempre serán una obra de gracia. La manifestación del Espíritu siempre sucede como una obra de la gracia multiforme de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios 12. Vamos a continuar leyendo el verso 8 hasta el verso 11. Dice así: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades. Es interesante que está en plural. O sea, no existe el don de sanidad. La Biblia no me enseña eso. La Biblia no me enseña que haya alguien que tiene el don de sanidad, pero me habla de dones de sanidades, regalos de sanidades. Si alguien pudiera sanar a voluntad dentro del cuerpo de Cristo, pues no nos preocupamos del COVID, ¿no? Ni del cáncer, ni de nada. Pero eso no existe. Nadie tiene ese poder. Ni He-Man, aunque él diga, yo tengo el poder. No existe. Dice el verso 9. Dice a otro, perdóname. Verso 10. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas. Ese es otro punto interesante. Cuando yo leo la Biblia, descubro que no todos los que han nacido de nuevo tienen don de lenguas. No todos. Hay ciertos círculos en donde se enseña que si no oras en lenguas, no eres cristiano y no has nacido de nuevo, porque entonces no tienes al Espíritu. Y Pablo aquí está diciendo, hey, el Espíritu a unos les da unos dones y a otros les da, pues otros, ¿no? Hay algunos a los que les da géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Verso 11 dice así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo. Mira, me encanta esto. Repartiendo, ¿qué dice ahí? En particular. Eso está increíble. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, las manifestaciones, dones, ministerios que el Espíritu Santo nos da, que el Espíritu Santo opera o manifiesta, los distribuye de un modo personal y de un modo, ¿cómo decirlo? Pues como Él quiere. O sea, el don no dice nada acerca de la persona que lo tiene. Dice todo acerca de la persona que lo da. Reparte a cada uno como Él quiere. No es una cuestión de, o sea, el cristianismo no tiene cintas, ¿no? Ya soy cinta amarilla. ¿En cuál navegantes vas? No, yo ya soy cinta negra, ¿no? Ya crucé todos. Entonces supongo que ya eso me califica como un candidato para recibir. ¿Cuál de estos dones te parece más impresionante, bro? O manifestaciones. ¿Qué onda con el de sanidades? Está brutal, ¿no? Hacer milagros, ¿no? Como que está increíble. Pero ninguna de estas cosas dice nada acerca de ni de la piedad, ni de la santidad de la persona que lo tiene o que lo ejercita, sino de la persona que lo hace posible y que lo da, y ese es el Espíritu Santo. Me asombró mucho esta lectura, repartiendo a cada uno en particular. ¿Cuántas personas habremos aquí? Aquí, justo ahora, en ese momento. A ver, ojo de buen cubero. Dices, no sé, no tengo el don de conteo de personas. ¿Quién sabe? Bueno, supongo que habemos 100 personas aquí. No es que el Espíritu Santo pide un paquete 100, ¿no? Paquete de dones espirituales, para que te pongas a servir, dame uno de 100, ¿no? Para los amigos, y ahí como caiga. No, la idea es que el Espíritu tiene una relación tan personal con cada uno de nosotros, que Dios no solo, Él no solo sabe lo que Dios tiene planeado para nosotros, cómo quiere usarnos, pero escucha esto, sabe también los dones que no nos van a hacer daño. Hay dones que si tú y yo los tuviéramos, nos haría daño. Nos haría mucho daño. Dice, sí, pastor, mi esposa tiene el don de sospecha y, no, hombre, no me la acabo, ¿no? Imagínate que le diera el don de, no sé, de ciencia, ¿no? Fuiste a la chicharronería de la Ramos y no me trajiste, ¿no? Sí, me lo reveló el Espíritu. Nada, no sé. El Espíritu Santo sabe qué dones específicamente tú y yo necesitamos para cumplir el plan de Dios para cada uno, pero ¿qué dones no nos hacen daño? Hay dones que nos darían daño. Y el Espíritu Santo nos conoce muy bien. Yo tengo dos hijas. Una de ellas acaba de cumplir 13 años, Belén. Y Belén es, bueno, le hace honor a su nombre. Es dulce como su nombre, casa de pan. Es una casita de pan, es toda apropiada, nunca quiere interrumpir, papito, ¿cómo te puedo hacer una pregunta? Es así, como es una princesita. Y la otra es regia. Y habla como regia, ¿no? Y es toda así fuerte y escandalosa. Y por mucho tiempo, Sophie nos pedía un micrófono de karaoke, ¿no? ¿Cómo te lo explico, bro? Y en cierta ocasión, mi esposa vio uno de estos micrófonos. No sé si los han visto. Están rarísimos. Yo siento que hay algo ahí, magia negra o algo así. No usan pila, no se conectan a nada. Son como de plástico y tienen como algo adentro que hace reverberar las ondas de sonido y se amplifica. Entonces que se lo compra, mi esposa que se lo compra, bro. Y ahí vamos en el carro camino a la casa en Leones, en el tráfico, bro. Y la regia atrás cantando así a todo pulmón, bro. Dije, no, creo que ese fue un mal don, para. Le va a hacer daño hasta a sus propios tímpanos y a los nuestros también. Hay dones que si el Señor nos los diera, no traerían edificación a los demás. Y no nos harían bien a nosotros. Y el Espíritu Santo se ha asegurado. Volvamos a leerlo, por favor. Mira lo que dice. Verso 11. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo. ¿Qué dice ahí? A cada uno en particular. De acuerdo a su nivel de santidad. A cada uno como Él quiere. ¿Y qué crees? Él quiere usarte. Él quiere obrar en tu vida. Él quiere operar a través de ti. Él quiere usarte. Pero Lenin, yo no siento que merezcas ser usado o ser usada por Dios. Tienes razón. Yo tampoco lo merezco. ¿Y por qué tengo esos dones? Porque Él quiso. Ah, es que tú te congregabas en una iglesia que estudia verso a verso. Por eso Dios te dio dones. No, Dios me dio dones porque Él quiso. Simplemente. ¿Te ha pasado que estamos en una reunión, estás escuchando el estudio y de pronto oyes algo y dices, ¿quién habló con Lenin? ¿Te ha pasado? A ti te ha pasado. Tú me escribiste justamente diciendo eso. ¿Tú crees que tiene algo que ver conmigo y con mi conexión con la fuerza? No, bro. No estoy más cerca de Dios que nadie. Simplemente es la manera en la que Dios quiso usarme. Es Él. Es gracia, bro. Los dones, los ministerios, las manifestaciones nunca tienen que ver con nuestros méritos. Siempre son un regalo de su gracia. Mira lo que dice Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4, verso 10. Verso 10 y 11, dice así. Y me encanta cómo una vez más la Biblia nos mete a todos en esta lista. Cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué debe hacer? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los dones son gracia. Simplemente son regalos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, los dones son siempre, y las manifestaciones y los ministerios, siempre, cada vez, una obra de la gracia de Dios que lo glorifica a Él y que edifica y bendice a los demás. Tienes que empezar a usar tus dones. Tienes que empezar a funcionar en el ministerio, las oportunidades que Dios te ha dado. O sea, imagínate cómo puede impactar esto nuestra vida. Y cuando hablo de tienes que empezar a funcionar y a servir, no me refiero simplemente a busca cómo servir dentro de tu iglesia local. ¿Sabes dónde va a ser el primer lugar donde se va a evidenciar que el Espíritu Santo te está usando? En tu casa, bro. En tu casa. Que de pronto tengas la capacidad de amar a tu esposa, guiarla, aconsejarla, enseñarle la Biblia. Que de pronto puedas aconsejar a tus hijos. ¿Sabes? O sea, qué increíble. Que puedas hablarle a tus hijos no con tus palabras, bro, sino con la palabra de Dios, con el poder y la autoridad de Dios. ¡Qué increíble! Ayer mi pastor contaba sobre una de sus hijas que inventa palabras. Una de sus hijas inventa palabras. Y luego llega con él y le dice, papá, dime algo biblioso. ¿Y sabes qué? Ella pide eso porque encuentra eso en su papá. ¿No te encantaría que tus hijos llegaran y dijeran, papá, ¿me podrías decir algo biblioso? Lo necesito. ¿Me podrías aconsejar? ¿Qué dice Dios sobre esto? Allí Dios quiere comenzar a usarte. En tu trabajo, en tu escuela, con tus amigos. Y por supuesto, a algunos Dios los ha llamado a servir dentro de la congregación. Pero el punto es que todos debemos operar. La manifestación del Espíritu no nos ha sido dada para venir a sentarnos los domingos y los miércoles y sentirnos bien con nosotros mismos. Ese no es el cristianismo. Esa no es la manera en la que Dios quiere usarnos. Esto es simplemente como un briefing, ¿no? Nos estamos poniendo de acuerdo. Venimos alrededor de su palabra para ser equipados y salir y servir. ¿Quieres hacerlo con el poder de Dios? Fíjate, el último punto es muy importante. Punto número 4. Las manifestaciones del Espíritu siempre son inferiores al fruto del Espíritu. Las manifestaciones del Espíritu siempre son inferiores al fruto del Espíritu. Vamos a leer 1 Corintios 12, pero ahora acompáñame al verso 30. Dice así. 1 Corintios 12, 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? Otra vez está en plural, interesante. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Cuál sería la respuesta lógica? No. ¿Hablan todos lenguas? Respuesta lógica. No. ¿Interpretan todos? No. Dice Pablo, procurad pues los dones mejores. ¿Cuáles son los mejores dones? Los que más provecho traen según la circunstancia que estamos enfrentando. Cada don va a ser más provechoso en una situación que en otra. Esos son los mejores dones, ¿no? Por eso Pablo dice, procuren los mejores dones. No es que Pablo está haciendo un concurso de dones, ¿no? Y que los enfrentemos, ¿no? Y ¿cuál le gana? ¿Lenguas o profecía, no? No, Pablo está diciendo, el don que más provecho traiga en el momento, ese es el don mejor, ¿no? Procuren eso. Procuren usar los dones de esta manera. Pero, dice el verso 1 del capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿y qué dice ahí? Y si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, ese es un argumento absurdo. Imagínate a alguien que entiende todos los misterios y que tiene toda ciencia. Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué dice ahí? De nada me sirve. ¿Será posible tener tantos dones, tener tanta ciencia, tanta fe, tantas manifestaciones sobrenaturales y no tener amor? La respuesta es sí. Los corintios son un ejemplo de eso. Los corintios son un ejemplo de eso. Es posible tener dones, tener manifestaciones, pero sin amor, todo se vuelve vano. Solo para que lo anotes, Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. La Biblia describe el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor. Mucho ojo, porque Pablo no dice los frutos del Espíritu. Pablo dice el fruto del Espíritu. El fruto es uno. Y ese fruto es amor. Viene en distintos sabores. Sabor gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 8 sabores, un solo fruto. Amor. Amor. Y Pablo está diciendo, tener dones espirituales, ministerios, manifestaciones, sin amor, lo hace todo vano. Necesitamos esto. Mira lo que dice en el verso 4, regresando a 1 Corintios 13. El amor es sufrido. Y déjame hacer una pausa ahí. Amar como un fruto del Espíritu implica, ahí está, sufrir. ¿Sabías que es imposible amar a otro ser humano sin sufrir? ¿Sí lo sabías? Bro, Bono de YouTube lo sabe, bro. ¿Sabes? Es impresionante. Iba con mi esposa escuchando One. ¿Han oído esa canción? One de YouTube. Brutal. Brutal. Esa rola está inspirada prácticamente en esto. El amor es sufrido. Ahora sí que amarte duele. Ay, no, qué horror. Perdón. Pero es la verdad. Amar implica sufrir. ¿Qué caracteriza a la iglesia el día de hoy? ¿Qué caracteriza a los cristianos el día de hoy? ¿La disposición a amar sin importar las consecuencias? Si ni en los matrimonios cristianos se está dispuesto a sufrir. No. Yo no me casé para esto. Eres tóxico. O tóxica. Pero todos somos tóxicos. ¿No te has dado cuenta de eso? El único que no es tóxico aquí es Jesucristo, bro. Y eso significa que cada persona que está alrededor de nosotros puede hacernos sufrir. ¿Quieres una manifestación sobrenatural de que el Espíritu Santo está en la vida de una persona? Cuando esa persona abraza. Abraza a quien le hace sufrir y no lo deja ir. Pero no es lo que caracteriza ni los matrimonios ni las congregaciones el día de hoy. Gente abandona. Abandona esposos, abandona hijos, abandona amigos, abandona iglesias. Porque han sufrido. ¿Es bonito sufrir? Claro que no. Pero qué hermoso es ver una evidencia del Espíritu Santo realmente, realmente manifestándose a través de un amor así de sobrenatural. El amor es sufrido, ¿no? El amor es benigno. Benigno significa que hace el bien activamente. Es muy común escuchar en un funeral. Bueno, no en un funeral semilloso, por supuesto. Pero en un funeral cualquiera vas a escuchar: oh, tal persona era buenísima persona. Nunca le hizo mal a nadie. Que aparte es como, bueno, pero es otro tema. Pero es interesante que nosotros medimos así la bondad, ¿no? No hizo mal. No, eso es lo contrario. No se trata de no hacer mal. Pablo dice a los corintios: ustedes hacen el agravio y esto a los hermanos, ¿no? Pero el amor no solo no hace agravio al hermano. Por cierto, y si te hacen el agravio, súfrelo. Porque el amor es... bro. Pero el amor es benigno. Activamente hace el bien a otras personas. ¿Qué estás haciendo el día de hoy? Intencionalmente, activamente, para hacerle bien a las personas que te rodean aquí. ¿Qué estás haciendo? El Espíritu Santo no nos fue dado para darnos la capacidad de sentarnos por más de una hora para escuchar a Lenin. Ay, sobrenatural. No, en mi iglesia nos sentamos 3 horas. Dices, ah, está más cañón tu don. No, el Espíritu Santo nos fue dado para levantarnos de esta silla y buscar activamente, intencionalmente, sacrificialmente, servicialmente, hacerle bien a las personas que están alrededor de ti. Servirles. El amor no tiene envidia. ¿Por qué a él sí lo pusieron a servir y a mí no? ¿Y por qué él discipula y yo no? ¿Y por qué ellos tienen hijos y yo no? ¿Por qué ella sí se casó y yo no? ¿Cómo crees que esto aporta a la vida de la iglesia, a la causa de Cristo? No aporta. No sé si lo puedes ver como yo. Es glorioso esto. Y a mí me hace falta. Y honestamente creo que nos hace falta a Semilla Monterrey. Nos hace falta este tipo de amor, bro. Nos hace falta. Gloria a Dios por el celo que Él nos ha dado por su palabra. Gloria a Dios por el hambre que Dios te ha dado a ti, por entender su palabra. Pero eso no es todo, bro. Necesitamos el poder de su Espíritu y su fruto en nuestra vida para salir y vivirlo. Vivirlo así, en amor, no teniendo envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. El amor no hace, ¿qué dice ahí? Nada indebido. Hace algún tiempo tuve una situación muy difícil. Muy, 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 muy difícil. Y no sabía qué hacer. No sabía qué decisión tomar. Y estuve buscando al Señor, orando por sabiduría. Y le llamé a mi pastor. Y tú sabes lo que siento por mi pastor. Mi pastor es súper sabio. Mi pastor es como, es Gandalf. Entonces le llamo y le explico la situación. Le digo: estoy orando por sabiduría, no sé qué hacer. He estado meditando esto, he estado orando, he estado buscando al Señor. Quiero hacer lo correcto, pero me falta sabiduría. Y mi pastor me dijo algo impresionante. Me dijo, déjame orar por ti. Empezó a orar por mí. Y Señor, y pues no te pido sabiduría, Señor, te pido que le des amor. Y me vino a la mente este versículo. El amor no hace nada indebido. Y fue como, oh, me hace falta amor. Necesito amor. A veces pensamos que se trata de ser inteligentes y sabios y saber la teología. Está bien, hagámoslo. Pero si no tienes amor, bro, toda esa teología no te va a permitir ver el paso que tienes que dar. Y amar, y sufrir, y servir. No, el amor no hace nada indebido. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas que no se deben hacer? Y, es que no sabía, es que no me di cuenta, es que no. ¿Qué nos faltó en ese momento? ¿Sabiduría? ¿Biblia? Nah, nos faltó amor. El amor no hace nada indebido. Mira esto, el verso 5, el amor, ¿qué dice ahí? No busca lo suyo. El amor no se irrita, no guarda rencor. Oh, ya, de esto mejor no comento nada. Verso 6, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Mira el verso 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el verso 8 es el clímax. El amor nunca deja de ser. ¿Cómo luciría la iglesia si todos amáramos así? ¿Cómo luciría la iglesia de Cristo si todos tuviéramos este fruto del Espíritu en nuestra vida? El amor nunca deja de ser, ni en tu matrimonio, ni en ningún sentido. El amor nunca deja de ser. Nos falta mucho, ¿verdad? Necesitamos muchísimo del Espíritu. Sé a quienes les estoy hablando. Nunca vamos a cerrar este libro, ¿eh? Que Dios nos fortalezca para eso. Estamos comprometidos con este libro. Nunca lo vamos a cerrar. Pero necesitamos algo más que doctrina sana. Porque la doctrina sana, al final de cuentas, la sana doctrina no es la que se sabe, no es la que se explica. La sana doctrina es la que se vive, bro. Si no se vive, no sirve de nada. Que Dios nos ayude como iglesia. Te invito a que te pongas de pie y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que intervenga en nuestra vida. Señor, no podemos comenzar esta oración de otra manera, sino reconociendo que te hemos ignorado, que hemos vivido vidas centradas en nosotros mismos. Tal vez, Señor, algunos de nosotros hemos tenido miedo, Señor, de abrir nuestro corazón a tu influencia. Y hemos vivido así, ignorándote, Señor. Perdónanos. Perdónanos por cerrarnos a ti, Señor. Perdónanos por no estar dispuestos a que tu Espíritu nos transforme de tal manera que amemos así, Señor. Y Señor, te rogamos que derrames de tu Espíritu en nosotros y nos hagas abundar en el fruto de tu Espíritu. Sabemos que ya nos has dado dones, ya nos has dado capacidades. Incluso, Señor, a muchos de nosotros nos has llamado a algún ministerio específico y tus dones son irrevocables, Señor. Eso ahí está, pero nada puede sustituir, nada puede superar el sobrenatural despliegue de tu amor fluyendo a través de nosotros. Señor, hemos vivido por mucho tiempo preguntándonos muchas cosas acerca de tus dones y cómo descubrirlos y cómo usarlos. Y la respuesta es más sencilla, Señor, de lo que pensábamos. Amando a la iglesia como tú la amas, amando a otros como tú los amas. Señor, pedimos que nos hagas abundar en amor. Tú derramaste tu amor en nosotros por tu espíritu. Permítenos, Señor, ser canales, conductos de tu amor. Enséñanos a amar, Señor. En tus propias palabras, pídele al Señor. Señor, pon en mi corazón amor por la iglesia. Pon en mi corazón amor por los creyentes, por mis hermanos en Cristo. Señor, no me permitas seguir viviendo así, Señor. En un mundo tan pequeño, indiferente a los que me rodean. Ayúdame, Señor. Derrama de tu espíritu en nosotros. Y Señor, que Semilla Monterrey sea una iglesia no solo conocida por su doctrina, Señor. Te ruego, para tu gloria, Señor, permítenos ser una iglesia que ama con el amor sobrenatural de tu espíritu. Y nos sometemos a ti, Espíritu Santo. Haz lo que quieras con nosotros, Señor. Sabemos que no nos guiarás lejos de este libro, Señor. Confiamos en ti. Transforma nuestra mente, Señor, nuestro corazón, nuestra vida. Imprégnalo todo de Cristo. Pedimos esto en su nombre. Amén.